¿Cuándo podríamos tener las vacunas pediátricas ya en Paraguay, según la última información que manejan?
Si Dios permite, en el transcurso de la próxima semana.
Y a partir de ese momento, ¿cuál va a ser el plan para tratar de llegar lo más rápido posible a la vacunación de niños y niñas? ¿Habrá alguna franja que priorizarán? ¿O abrirán la cancha ya directamente a todos, comunicando que estos grupos son prioritarios, pero que todos podrán ir a vacunarse?
Ya hay un plan preestablecido, Santiago, por el doctor Héctor Castro. Va a dar a conocer en su momento. Pero vamos a esperar primero que arriben las vacunas para dar a conocer el plan, ¿verdad? Pero igualmente lo preocupante sigue siendo que solamente tenemos inscritos 180.000 chicos en la franja etaria entre 5 y 11 años, de los un poco más de 900.000 que hay según el censo ahora. Lo mismo pasó también con la franja etaria de 12 y 17 años, donde solamente un 40% de los chicos llegaron a vacunarse, y bueno, y vamos a seguir insistiendo con ellos para poder llegar a una vacunación ideal, por lo menos, para esta franja etaria.
El ministro de Educación dijo ayer a la tarde aquí con Mina y el equipo Monumental, nosotros estamos firmes y nos mantenemos en que las clases van a empezar el 21 de diciembre, y si salud, perdón, 21 de febrero, y si salud eventualmente tuviera otra posición, nuestra posición va a ser, si cierra todo el país, actividades en general, eventos en general, ahí vamos a cerrar las escuelas. Si no se cierran esos eventos, no tiene ningún sentido cerrar las escuelas y encerrar a los chicos todavía por un tiempo mayor. ¿Cuál es la posición de salud respecto a ese 21 como meta de inicio de clases? Entendiendo que incluso no tendríamos aún al número de niños y niñas vacunados o vacunadas como querríamos.
Y en principio todo apunta a que vamos a iniciar las clases, Santiago, pero siempre dije, quiero ser cauteloso de que siempre, hay lo que siempre dije, que es que vamos a ver la situación epidemiológica del momento, ¿verdad? Hoy la situación epidemiológica no es muy buena, que digamos, ¿verdad? Esperamos un pico de contagios en los próximos días y probablemente vamos a tener un pico de internación en los primeros días de febrero, que son lo que hablan las proyecciones. Pero en principio, en cierta forma estoy de acuerdo, ¿verdad? Si están abiertos otros tipos de eventos, ¿por qué no abrir las escuelas? Claro. Más todavía, por eso apuntamos al hecho de que queremos vacunar a los chicos para que vayan en una forma relativamente segura.
Correcto. Entonces, también el Ministerio de Salud, de buenas a primeras, y creo que con pandemia hemos aprendido eso, como primer plan tiene el 21 de febrero como fecha de inicio de clases, pero siempre todo esto está atado a la cuestión epidemiológica.
No, categórico, Santiago. Todo depende del momento en que nos encontremos. No puedo decirte hoy qué va a pasar el 21 de febrero, ¿verdad? Pero en principio apuntamos a que puedan iniciarse las clases.
Correcto. Doctor, mi llamado obedece a que quiero leerte esto. No sé si ya lo leíste, si ya lo tenés a mano, pero quiero leerte y a partir de ahí hacer unas reflexiones con vos. Borba es un gran trabajador, tiene capacidad de relación interpersonal con la gente con un estilo distinto. Es duro, un tipo leal, que está para su subordinado para cuando vos lo necesites. Él se genera una lealtad auténtica de su gente porque está siempre, porque es confiable. Por ejemplo, vos estás en el interior y te faltan medicamentos, la burocracia no reacciona, él soluciona. Por eso la gente después le responde. Tiene también intuición, una visión para lo que es inmediatez, lo que hoy se necesita en los servicios, en los hospitales. Es bueno en el manejo del personal y la parte administrativa. ¿Sabes quién lo dijo?
Sí, lo leí ayer. Doctor Julio Mazzoleni.
El doctor Julio Mazzoleni. Acabo de, lo recibí esta mañana en el transcurso de día a día y lo leí durante el programa y acabo de terminar de leer. Y me pareció súper interesante. Todo el libro de inicio. No. Entre corte y corte, entre material, durante deportes y ahora.
Ah, vos tenés letras grandes.
Y.
Qué rápido.
Quería preguntarte, doctor, ya que leíste el libro, ¿cuál es hoy, después del tiempo transcurrido, después de esa tormenta que honestamente no cualquiera hubiera tomado en ese momento? Había que tener mucho coraje también para sentarse en ese lugar, en ese momento y en esas circunstancias. ¿Cuál es tu reflexión respecto al ministerio que encontraste, respecto a las razones por las que se tuvo que ir Julio Mazzoleni, respecto a las denuncias que se tuvieron en ese momento, los elementos detonantes que llevaron a que algunos actores políticos, como él cuenta, y después voy a ampliar un poco más, terminaron pidiéndole su cabeza al presidente de la República como moneda de cambio y como responsable de muchas otras cuestiones, del tema vacunas, del tema Midazolam, del tema Tracurio, de los intermediarios que aparecían y llevaban a que tenga mucha visibilidad en la opinión pública que podían llegar las vacunas, pero que no se estaban gestionando como debían gestionarse. Llega Borba y llegan las vacunas con él y a partir de ahí la sensación todavía era mayor de que en realidad había alguien que faltaba que gestione, que Mazzoleni quizá no lo estaba haciendo. ¿Cuál es hoy, pasado el tiempo y esa tormenta, doctor, tu percepción y qué es lo que podrías decirnos ya con las aguas quizás más calmas?
Es difícil, Santiago, poder opinar todavía, ¿verdad? O sea, todavía las aguas no están calmas. Tuvimos una pequeña luna de miel, entre comillas, con COVID, pero no, dentro de todo aparecieron tantos otros problemas dentro del Ministerio de Salud. Es un lugar, de por sí te digo, que es extremadamente difícil, altamente sensible, con mucha crítica constructiva y destructiva también en muchas ocasiones que se dan dentro del Ministerio de Salud. Así que es muy difícil de por sí estar sentado en esta silla, ¿verdad? Yo por lo menos estoy muy contento con el equipo que formamos, un equipo muy muy institucionalista, muy leal a la institución, ¿verdad? Que es lo que buscamos al fin y al cabo. Pero de por sí ser ministro de Salud no es un lugar muy sano para cualquiera. Te toma demasiado tiempo y dejas de lado demasiadas cosas también tal vez importantes, ¿verdad? Pero el sabor de tratar de hacer bien las cosas o tratar de hacer las cosas por lo menos, creo que es el principal incentivo hoy en día que tenemos, ¿verdad? Mm. Yo creo que el tiempo irá, Santiago, el tiempo hará sus juicios de valor sobre la forma en que trabajó cada uno. Yo no tengo mayores críticas. Cada uno hizo en su momento, cada ministro hizo en su momento lo que tenía que hacer y le puso su empeño, ¿verdad? Hay momentos a él le tocaron momentos muy complicados, muy difíciles. A mí me tocaron momentos muy complicados también, ¿verdad? Pero tratamos de salir relativamente airosos. Una vez me hizo una pregunta a una de tus compañeras de la radio y me dijeron si alguna vez pensaba en renunciar. Le dije todos los días, ¿verdad?
Sí.
Porque era la sensación real, porque era extremadamente desgastante. Era una cuestión de volver a tu casa a la noche, ir paso a paso, tratar de descansar y, bueno, levantarse otra vez con ganas, con la fe puesta en Dios y continuar, ¿verdad? Mm. Es difícil ante un ministerio en que tiene demasiadas deudas históricas en todo sentido, ¿verdad? De infraestructura, de recursos humanos, de tecnología, un ministerio demasiado complejo para el gusto de cualquiera.
Ministro, vos también ganabas más dinero en el, cuando trabajabas como médico antes que versus tu salario actual como ministro de salud?
Sí, mucho más. Mucho más. Mucho más porque pues desde el momento en que sos ministro tenés que dejar de lado otras actividades, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, la docencia universitaria, el GPS, soy funcionario también de justicia, y muchas otras cosas en las cuales te dan un ingreso extra que era bastante importante también en mi caso. No tanto como el doctor Mazzoleni, probablemente, ¿verdad? Que él trabajaba muy bien en el sector privado, pero una suma bastante importante.
Insistiendo en lo anterior, ministro, cuando llegás y además de apagar las tormentas, o de apagar los incendios, digo, y de navegar en esa tormenta que se estaba teniendo, tema vacunas, tema medicamentos, tema procesos que estaban frenados, adjudicaciones que debían darse, compromisos que ya se habían adjudicado y que sin embargo no se estaban cumpliendo. En medio de toda esa situación, había detrás un componente con sospechas de hechos de corrupción que argumentaban para justificar la salida o el pedido de salida de Mazzoleni. ¿Hubo algún proceso que internamente ustedes hayan llevado adelante, que hayan evaluado, en el que hayan constatado la existencia de algún hecho de corrupción atribuible a tu antecesor Julio Mazzoleni?
No. Lo que siempre se encontró, Santiago, fueron, bueno, la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Yo siempre anteriormente daba el ejemplo del tapabocas, Santiago. El tapabocas en noviembre del 2019 tenía un costo por licitación de 290 guaraníes. El tapabocas en abril del 2020, cuando iniciaba la pandemia, saltó al precio módico de 3.600, 3.900 guaraníes por unidad, ¿verdad? Lo que sí hubo un, no sé si decirlo, aprovechamiento o cómo llamarlo, del aumento bastante importante de los costos de muchos productos que para nosotros era extremadamente necesario. Se cerraron muchos mercados internacionales porque cada país tenía la proyección de llevar solamente aguas a su molino, por decirlo de alguna forma, de llevar todos los productos para su consumo interno, y eso hacía que se encareciera todo lo que estaba alrededor y hacía que se dificultara muchísimo toda la posibilidad de tener los productos dentro del país, los productos de necesidad extrema como los equipos de protección personal, por ejemplo, ¿verdad? Eso hizo que se dificultara muchísimo cualquier cosa. Acuérdate que en el país no se producía prácticamente nada de los equipos de protección personal. Pero crisis son oportunidades, Santiago, porque con el tiempo las MIPYMES, las industrias nacionales también comenzaron a producir tapabocas, por ejemplo. La industria nacional también comenzó a producir equipos de protección personal, las batas. Y otras tantas cosas que hoy en día, gracias a Dios, ya no es tanto problema como era en su momento al inicio de la pandemia, ¿verdad? Mm. Solamente lo que se vio en líneas generales fueron un aumento bastante importante de precios que hacía casi imposible poder conseguirlo. Porque la ley de contrataciones públicas es muy clara, Santiago. Yo no puedo superar 20% del precio referencial de la última licitación. O sea, si yo compraba 290 guaraníes, el producto en la última licitación de noviembre de 2019, yo no podía superar 20% de ese precio para comprar la siguiente licitación.
Claro.
Y eso hacía que se atrasara muchos, ¿cómo se llama? Muchos
procesos.
Muchos componentes, muchos procesos.
Sí.
Y acá no te da tiempo de nada, Santiago. Acá no te da tiempo de nada porque la gente no espera, y mis colegas también había que darle de alguna forma u otra, había que darle respuesta. Lo mismo pasó con las vacunas, Santiago. Yo creo que te conté en una ocasión hace varios meses atrás que nosotros firmamos casi 200 pedidos, no me acuerdo la palabra, las 200 órdenes para o procesos para que se iniciaran para la compra de vacunas, ¿verdad? Mm. Gente que, mesías que venían a ofrecer vacunas de todos los tipos, 200 de las 500 que habrán venido, porque 200 llegaban a superar mínimamente el proceso. De esas 200 personas o empresas que venían a ofrecer vacunas, ¿cuántos trajeron vacunas? Ninguna, ni una sola. Al final, lo que sirvió fueron los acuerdos que hicimos multilaterales con las multinacionales, en este caso, por ejemplo, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, que fueron las fin y al cabo las que respondieron y pudimos obtener las vacunas, ¿verdad?
Ahí tocaste un tema neurálgico que también lo desarrolla el exministro Mazzoleni en el libro. Y tengo nomás preguntas que me quedan ahí, ministro, que de nuevo me dan la sensación de que algo más se pudo haber hecho en esa etapa y quizá no se hizo. O vos me dirás, no, fue el paso del tiempo, que para ese momento ya coincidió con el cambio que se realizó, que las cosas empezaron a acelerarse. El primer punto que tocas, yo también quiero resaltarlo esta mañana porque quiero compartir acá con los compañeros y con la audiencia lo que me pareció de lo más interesante de lo escrito y comentado aquí. Pero alguien tiene que acordarse también de toda la gente que incluso utilizó a diplomáticos para decir, acá vamos a poder traer vacunas y nos están trayendo por inoperancia. Y las vacunas no vinieron. Hay gente que hizo y dijo esto en medio de la campaña electoral. Hay que recordar que estábamos a punto de ingresar al periodo de elecciones municipales y gente que dijo, en 2 semanas podemos tener vacunas.
Ni un solo municipio trajo por su cuenta vacunas.
Y eso
creo,
no,
creo que a nivel mundial luego.
Y eso no sucedió. Entonces, cuando pasa el tiempo y vemos que esos elementos nos llevaron, y me incluyo, a decir en algún momento en la desesperación, che, acá tenés a alguien que te dice, una cámara de comercio, un intendente, un no sé qué cosa que te dice, puedo traerte en 2 semanas, y vos estás jodiendo las pelotas mientras la gente muere. Eso hace que en ese momento, con la situación sanitaria que estábamos viviendo, todo se complejice y todos vean cómo cortar una cabeza como la solución. Y a partir de ahí, el cargar con la cantidad de personas fallecidas, uno dice, es un problema de gestión porque tenías a alguien que te traía la vacuna y vos no le hiciste caso. Pero sin embargo, el tiempo te muestra que ninguna de esas personas trajo vacuna, como primer elemento.
Nadie trajo, Santiago.
Exacto.
Nadie trajo.
Y
nadie.
Sumo este otro elemento que ahí sí quiero preguntarte, doctor. Yo siento, y me es insuficiente el relato en el libro del doctor Mazzoleni, siento que el detonante no fue luego el tema de la vacuna. Terminó siendo caldo de cultivo para quienes pidieron finalmente la remoción de Mazzoleni, la falta de atracurio de midazolam, que explota cuando este taxista va y le ruega al presidente de la República que por favor le dé medicamentos, y la cuestión ya se venía arrastrando hacía un tiempo. Explota, digo, en términos de visibilidad lo del atracurio y midazolam, pero ya la gente antes estaba pidiendo estos medicamentos y no había. Y yo suelo decir, y ahí veo que Mazzoleni lo recuerda en muy buenos términos a Nery Rodríguez, sin embargo, yo mirando desde fuera, y sin tener quizá el día a día del ministerio, digo, creo que él terminó yéndose porque le faltó medicamento en su stock. Porque si el stock estaba completo, si los hospitales estaban con la provisión suficiente, y hace también una mención que voy a comentar, a cuando aquí en Monumental llora el doctor Felipe González del INERAM. Y ese llanto del doctor Felipe González termina teniendo un impacto gigante que cuenta Mazzoleni y dice, si me lo hubiera dicho a mí en mi oficina, no hubiera explotado como explotó el tema, pero entiendo cómo estaba cargado y no lo juzgo. ¿Qué crees terminó siendo detonante para ese cambio y cómo encontrás vos después la posibilidad de que se haya solucionado, estando incluso el ministro anterior, ese problema de provisión de medicamentos de atracurio y midazolam que llevó a la gente a rogar por esa medicación?
Mira, Santiago, vos contás la anécdota del llanto del doctor Felipe González, pero nadie cuenta las veces que cualquiera de nosotros está llorando acá ante la desesperación, Santiago. Pero bueno, el tema de los medicamentos fue bastante complejo. El midazolam y la atracurio son medicamentos que, yo te decía hace un rato, que crisis son oportunidades. Son medicamentos que no se producían en el país en ese momento. En el caso particular del midazolam, si mal no me acuerdo, la materia prima se traía de otros países para la producción final acá en el país en particular. Y el atracurio directamente no se fabricaba. Posteriormente a eso, unos meses después, conseguimos que una o dos empresas del plano local comenzaran a producir las mismas, así que ya dejó de ser un problema en particular para nosotros, ¿verdad? También hay que considerar que el consumo normal del midazolam de atracurio subió aproximadamente 10 veces lo que era el consumo al cual estábamos acostumbrados, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo solucionamos? Y bueno, realmente creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Salimos un poquito a buscar al exterior, nos comunicamos con algunos ministros, algunos colegas del Mercosur en este caso, a fin de buscar las herramientas, y pudimos conseguir en algunos países vecinos en ese momento hasta poder lograr cierta estabilidad con el tema de estos medicamentos en particular. Ahora, si fue o no el detonante, y no lo podría decir, Santiago, yo creo que fue una serie de hechos, una sumatoria de hechos que hacen que en este ministerio podés pasar de héroe a villano en muy poco tiempo.
Yo creo que en esa sumatoria, ¿cómo?, de hechos, ministro, también, porque ayer he leído muchas, no pude leer todavía el libro, pero leí muchas reacciones a la salida del libro, y obviamente muchos recordaban los escándalos de aquella época, y uno de ellos tiene que ver con el tema del mecanismo COVAX. O sea, ¿qué hay del mecanismo COVAX hasta ahora? Porque ese era parte del discurso de Mazzolini, ¿verdad? Cuando él hablaba del mecanismo COVAX como un mecanismo que nos iba a garantizar tener vacuna al mismo tiempo que los grandes países, y finalmente no ocurrió nunca. Yo no sé ni cómo está hasta ahora la deuda con el tema del mecanismo COVAX. O sea, ese también fue un capítulo que aportó bastante de crisis a esta historia, ¿verdad?
Sí, categórico. Ahora, yo voy a contar una realidad también, ¿verdad? Yo particularmente no tenía mayor injerencia con todo el tema del proceso de vacunas, ¿verdad? Solamente en el momento que ingresé a este lugar como ministro, en este caso, comencé a conocer muchos detalles de todo lo que sería el proceso de adquisición de vacunas. Con respecto al mecanismo COVAX, yo quiero que hagan una visión general en todos los otros países de la región. Y la queja fue generalizada, o sea, la queja se dio en absolutamente todos los países que apostaron por el mecanismo COVAX, en este caso, a fin de poder garantizar el tema de las vacunas. Yo creo que incumplieron en plazos, por lo menos, con absolutamente todos los países. No recibieron las cantidades que estaban destinadas. Y bueno, eso fue el principal problema. Nosotros, yo me acuerdo que en diciembre, fines de diciembre del 2020, me anunciaba el doctor Mazzolini con alegría de que ya a fines de enero le anunciaban que iba a llegar la primera partida de vacunas, lo que no fue así, lastimosamente. Después dijeron febrero, tampoco se cumplió. Y era porque siempre la excusa era que la capacidad de producción estaba por debajo de las necesidades que había a nivel mundial, ¿verdad? Hay que también ser sinceros de que los acuerdos bilaterales que se dieron entre los países y las multinacionales también hicieron de que se disminuyera mucho la capacidad que tuviera el mecanismo COVAX de poder proporcionar suficiente cantidad de vacunas a otros países. Ustedes saben bien de que hay países del primer mundo que acopiaron prácticamente una cantidad importante de vacunas,
sí,
y que eso impidió también al mecanismo COVAX tener la suficiente cantidad de vacunas para poder posteriormente distribuir como estaba establecido.
Correcto. Doctor, te agradezco por tu tiempo, te mando un abrazo.
No, muchísimas gracias a usted y a las órdenes.
Julio Borba, ministro de Salud, conversando con nosotros.